Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en este momento. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Saris Hasbun de Frecuencia Alternativa. Cuéntanos quiénes son Frecuencia Alternativa. Bienvenida, Saris, a Bocaribe.
Muchas gracias, Belén, por la invitación. Bueno, inicialmente Frecuencia Alternativa es mi persona y mi esposo es el diseñador y el que maneja toda la parte de la web. Y un equipo de fotógrafos que trabajan free, por así decirlo, donde nos colaboran tomando fotos en los eventos y publicándolas en nuestras redes sociales. Entonces digamos que por lo pronto ese es el equipo de Frecuencia Alternativa.
Cuéntanos cómo surgió la idea de tener un proyecto como este y en qué momento pasó eso.
Bueno, inició realmente en un miche a eso del 2007. Yo era muy niña y estaba como experimentando todo el proceso de ir a conciertos de rock. Entonces, un amigo me dice, es que no existe un lugar aquí en Barranquilla que hable de artistas. Entonces, yo no lo creía posible. Yo decía, no, debe haber o existir algún lugar en la web o emisoras que hablen de esto, pero al parecer, según yo, no existían. Entonces, inició como un blog que empezaba a hablar, pues, de mi experiencia en los eventos de Micha Rock Festival. Y poco a poco fui conociendo a bandas que, bueno, algunas ya desaparecieron, otras siguen. Y los aprovechaba el espacio para entrevistarlos, para preguntarles sobre su música, y fue creciendo. Cuando conocí a mi esposo, decidimos volverlo una página web. Y también surgió la idea de una emisora web, que estuvo durante casi 3 años. Entonces, digamos que la evolución de Frecuencia siempre ha sido un entorno muy digital, pero a la vez nos hemos especializado en captar momentos. Esa es la esencia de Frecuencia.
Bueno, ¿existía realmente o no existía ese espacio? ¿Sí fue pionero Frecuencia Alternativa en ese sentido?
No fuimos pioneros. Después de unos meses, empecé a asistir a otros eventos y ya existía algo que se llamaba Dual Rock. Rock Conexión, si mal estoy, y para ese mismo tiempo cuando Frecuencia decidió lanzar la emisora web, que también estaba con el apoyo de la Universidad Autónoma del Caribe, en ese entonces existía Barranca Rock. Entonces digamos que no fuimos pioneros, fuimos una nueva propuesta, porque realmente Frecuencia Alternativa desde un principio intentó ser muy incluyente. Es decir, este es el espacio y es tu frecuencia, es tuyo, es del artista, es del gestor, no es solamente de Saris y del equipo que trabaja en ellos, sino de todo el mundo. Entonces la propuesta era muy abierta y la gente pues captó y le gustó. Entonces digamos que no éramos competencia para nadie, porque nunca sentí que éramos competencia, sino un complemento a lo que ya existía. Y bueno, desafortunadamente para ese entonces no existían el tipo de uniones que existen ahora con los colectivos. Toda la gente trabajaba como muy individual, y yo creo que eso fue lo que hizo que poco a poco todas esas emisoras fueran migrando, o en su defecto hubiesen pues dejaron de existir. Muchas de ellas ya no existen, somos pocos los que subsistimos con esta parte de lo que es la prensa alternativa. Entonces, bueno, no fuimos pioneros, pero estamos vigentes.
¿Cómo definirías el trabajo de prensa alternativa en lo cultural? Okay. ¿Cómo hablar de esa alternatividad, o sea, esa prensa que te muestra una cosa alternativa en una ciudad donde realmente hay como un monopolio de lo que te dice la prensa masiva, ¿no? ¿Cómo es ese juego? ¿Qué es eso alternativo que ustedes comparten que los hace no únicos en el sentido de que no haya otros haciendo otras propuestas alternativas, sino únicos en el sentido de hacerse otras preguntas que no las del mainstream de la prensa?
Ok, bueno, primero que todo fue un reto. Realmente vivimos como consumiendo lo que no queremos ver. La gente se ha acostumbrado a que si cierta prensa, cierto periódico dice, eso es, a como ellos digan. Entonces, el reto para nosotros en principio fue demostrar que no era lo único, o que ellos no eran lo único que existía. Haber trabajado para la Universidad Autónoma del Caribe en un programa que se llamaba Radio Video me demostró que simplemente había muchas formas de llegar a otras partes o a otras personas que querían escuchar lo que para los demás no es comercial, o en su efecto más underground, más artistas de Barranquilla, de pronto demostrarles a esa gente que si hay espacio para ellos. Entonces, ¿qué hicimos diferente? Aparte de la experiencia de la autónoma y eso, fue buscar un campo abierto o vacío que existía en la parte de cómo te relatan un evento. O sea, un ejemplo, el Gran Periódico de Barranquilla no suele ser muy fluido a la hora de redactar o de relatar una vivencia, porque pasa que la persona que fue a cubrir el evento no es rockero. Entonces, él lo vive de una forma comunicativa, pero con un estándar. En cambio, la persona que le encanta el rock lo va a transmitir de una forma diferente. Entonces, pasaba que muchos artistas de Barranquilla en un concierto, y a todos los conozco y me sé las canciones y las brinco y las bailo. Entonces, cuando yo relato un evento, transmito eso, demuestro o le doy a conocer a la gente lo que sentí, la emoción, la alegría, el de pronto si el artista dijo algo que era realmente importante, la prensa normalmente lo deja por fuera porque le parece irrelevante, para nosotros no. Entonces, eso fue lo que dio como un giro diferente. Además, que cuando se incursionó en la parte de fotografía de eventos, que era algo muy nuevo, pudimos hacer que las artistas también llegaran a tener ese registro fotográfico mucho más amplio, y que a lo largo de todos estos años les ha servido a ellos para su trabajo en EPK, que presentan en festivales. Es muy normal que nos llamen o nos escriban, necesito fotos de los eventos que ustedes tengan, por favor ayúdennos. Entonces, Frecuencia Alternativa suele ser muy abierto a eso, y listo, dale, y se las regalamos, listo, utilícenla. O sea, para nosotros es full gratificante que alguien utilice fotos de nosotros para promocionarse ellos. Entonces, eso fue algo que fue muy diferente. El periódico te muestra de pronto una foto, Frecuencia Alternativa te colocó un álbum de 200 fotos y puedes hacer con ellas, compartirlas, puedes tenerlas, puedes usarlas de fondo de pantalla de tu celular, o sea, hacer un montón de cosas con todo el material audiovisual. Y además, en la parte de grabar una canción en los eventos para montarla en YouTube, entonces también la gente podía revivir el concierto o la canción del artista entrando a YouTube. Entonces fueron unas cosas muy diferentes, pero que lograron hacer que Frecuencia fuera el espacio que la gente estaba buscando.
Contaste que el proyecto empieza más o menos en el 2007, desde una vivencia pues personal del rock. En esos 11 años... seguramente has visto una transformación de esa escena del rock en la ciudad, en muchos aspectos. Seguramente hay bandas, como tú mencionaste hace un rato, hay bandas que ya no están, hay otras bandas que se han mantenido, hay bandas que están naciendo en este momento, pero también ha habido cambios en la producción de los eventos, quizás en los proveedores de los eventos, ¿no? De pronto en algún momento había un único proveedor de sonido, y en este momento la ciudad tiene más proveedores de sonido. ¿Cuáles son esos cambios que, digamos, tú has visto en la escena, más allá de lo que cubre Frecuencia, pero que de todas maneras dialoga con lo que ustedes hacen, y es cómo se transforma la escena en vivo de la música de la ciudad?
Bueno, anteriormente, antes de que Frecuencia naciera, bueno, realmente Frecuencia nació en el 2010, que se hizo institucional el nombre de Frecuencia Alternativa, existían pocas plazas. Realmente yo creo que en Barranquilla lo más parecido a un concierto alternativo era Michel Rock Festival. Entonces, digamos que ellos colocaban una tarima muy normal, con una producción normal, o sea, no era algo extravagante. Pero de ese tiempo para acá sí ha crecido en cuanto al sonido, a las tarimas. Algunos productores le han apostado a hacer grandes producciones y grandes festivales, como por ejemplo lo que ha hecho Urbana Rock, lo que ha hecho el Festival Interactivo Músico del Norte en verano. Bueno, eventos como ese, muchos productores que anteriormente eran independientes también se han puesto como a la tarea de traer artistas nacionales y hacer de pronto unas plazas más pequeñas pero con un excelente sonido. Entonces digamos que sí han crecido.
Se ha diversificado también.
Sí, uh-huh. Totalmente. Además de que también se abrió la gama de lo que era el rock en Barranquilla. Eso también ha crecido. O sea, realmente nosotros consumimos normalmente música muy de afuera y es poca la que llegamos a consumir de aquí de Barranquilla, pero a su vez también estamos aceptando música nacional. Entonces digamos que también de cierta forma el radio escucha o la persona que sigue al rock también ha ido como cambiando. O sea, de ser un melómano, digamos, más diversificado, o sea, el rock, como decía, lo que dice RX en el radio en todos los tonos, o sea, ya de un tiempo para acá todas las personas están como más receptivas. Entonces digamos que todo esto ha dado como un auge diferente. O sea, Barranquilla ahora mismo en cuestión de música alternativa es muy diversa, en cuestión de rock también. Y en las producciones, pues últimamente estamos haciendo cada vez mejores producciones y bueno, la idea es que sigan manteniéndose.
Azaris, ¿cómo se sostiene Frecuencia Alternativa? ¿Cómo hacen ustedes para mantener este proyecto ya, bueno, desde 2010 formalmente? Y ¿dónde están esos énfasis que hay que hacer para que el proyecto siga vivo?
Bueno, como la mayoría de los gestores culturales o independientes de un trabajo alternativo y bastante oficina, digamos que la mayoría de los rockeros o de productores o de gente que trabaja en el medio son estudiados. Todos tenemos una carrera y tenemos un empleo. Entonces, Frecuencia se ha sostenido 100% de mi esposo y de mí, de nuestro dinero y de créditos para obtener equipos, para pues cada vez ir avanzando.
Para pagar, por ejemplo, a estos fotógrafos free que tienen.
Sí, algunos, ellos trabajan más que todo por reconocimiento. Algunos okay. Sí se les ha pagado, se les ha llegado a pagar. Y bueno, tener un equipo fotográfico cuesta un dineral. Cuando teníamos la emisora virtual, también era muy costoso sostener la parte, comprar micrófonos, equipos para el sonido, todo eso tenía un costo. Entonces digamos que todo eso fue saliendo de nosotros, de nuestro bolsillo. Desde un principio Frecuencia se fundó para ser una empresa sin ánimo de lucro. Entonces no quisimos ponerla de entrada como una fundación porque igual también tiene una responsabilidad social y contractual, pero sí decidimos que no queríamos lucrarnos de ello, era más que todo algo como por amor al arte. Y bueno, así se ha sostenido Frecuencia Alternativa. Ha pasado que mucha gente que ha pasado por el proyecto le ha inyectado, había gente que entraba y bueno, yo quiero hacer algo de logística para la producción de un evento que Frecuencia haya realizado, entonces yo coloco tanto dinero, o bueno, yo quiero entrar a trabajar con ustedes y yo le colaboro pagando todos los transportes. Entonces digamos que así, o muchos festivales a nosotros nos, en la parte de los patrocinios, ellos nos colaboran con el transporte de los equipos y cosas así. Entonces digamos que Frecuencia se ha sostenido más que todo por donaciones y por nuestro bolsillo, se puede decir.
¿Existen como figura jurídica o son un grupo solamente, o sea, es un nombre que está registrado, pero tienen además una figura jurídica?
Bueno, estamos en el proceso. De hecho, tenemos hace un año hacernos como fundación cultural. Uh-huh. Entonces digamos que ya va a tener una estructura empresarial sin ánimo de lucro, como lo hemos dicho. Y bueno, sí, digamos que en un par de años Frecuencia va a ser totalmente una empresa.
Hace un rato mencionabas que para los artistas es un banco de información súper útil para sus EPKs o para sus portafolios, ¿no? Que también es una posibilidad para el público general que no asistió a un evento como de encontrarse con un poco de la esencia de lo que ocurrió. ¿Cómo es la relación más allá, digamos, de eso, como del papel que cumple Frecuencia por lo que hace? ¿Cómo es la relación de ustedes con las bandas en la ciudad? ¿Tienen una dinámica de diálogo también como con eso que se conoce como el sector de la cultura o con el gremio del rock o algo así?
Sí, yo creería que va creciendo. Aparte de ser pues directora de Frecuencia Alternativa, soy muy amiga de las bandas. Esto nos ha permitido tener como de primera mano el conocimiento de lo que ellos vienen haciendo, lo que vienen trabajando. si bien aparte de ir a cubrir un evento, nosotros también somos espectadores y consumimos su música. Yo soy muy de consumir música local, entonces digamos que en mi playlist personal hay música de todos los artistas de Barranquilla que tengan pues disponible su trabajo discográfico. Y yo creo que eso también hizo parte de la esencia de Frecuencia desde un principio. Si bien parece mentira, mucha de la gente que nos escuchaba cuando éramos radio es del interior del país, Frecuencia se enfocó de 3 años para acá en ser más locales. Entonces, obviamente, pues dejamos la puerta abierta para quien quiera a nivel nacional e internacional, pero nos hemos querido enfocar aquí porque es que definitivamente Barranquilla tiene demasiado talento, hay demasiadas bandas muy buenas con muy buen material y queremos demostrar que sí se puede. Entonces, digamos que Frecuencia en su esencia, local. Y la amistad que tiene Frecuencia con los artistas ha llegado a ese punto del nosotros estamos aquí para apoyarlos en todo. Si necesitas algo, solo pídelo. Entonces, sí, hay una amistad, hay un compañerismo, hay colectivos que se están forjando entre bandas y nos hacen partícipes, entonces es interesante.
Va a quedar mocha la lista, pero me parece interesante que nos compartieras los nombres de algunas de esas bandas locales, quizás de las menos conocidas, para que no parezca como propaganda las que ya son más conocidas, sino como una invitación de pronto también para quienes nos escuchan para buscar esas bandas que apenas están como en el proceso y que tal vez tú las conoces porque estás inmersa en ese mundo, pero de pronto para algunas personas son desconocidas, me incluyo pues entre esas personas.
Bueno, cada vez que hay un festival y estamos dentro de un proceso, como lo es Urbana Rock, y bueno, ha llegado a ser Festival Interactivo Músico Uninorte, nos llegamos con la sorpresa de que se inscriben muchos artistas que de verdad yo también empiezo a conocer. Uno de esas bandas que llegó a tocarme se llama Conciencia Colectiva, tocó en Urbana Rock, está Sol y Pico de Malambo, si mal no estoy, son muy buenos. Hay artistas que van y vuelven, o sea, son muy intermitentes, pero son muy buenos. Lo que es en metal, podría decirse que lo que era Intuition y ahora tiene otro nombre, no recuerdo muy bien el nombre, pero son muy buenos artistas. Que otros así... bueno, bandas que todo el mundo conoce, Tarantino, Psicotrópico, Siniestra, que desapareció hace poco, pero igual yo lo sigo llamando Siniestra. Bueno, es que es muy larga la lista.
Sí, definitivamente. Es difícil y está claro que se te quedan algunas por fuera.
Sí, algunas por fuera.
Me parecía que era importante también aprovechar eso, que tú estás más vinculada y que de alguna forma también el estar hablando aquí sirva como para motivar a escuchar otras bandas y un poco hacer eso mismo que tú mencionas que hay que hacer, que es mirar hacia lo local críticamente, obviamente, claro. Hacer un consumo crítico, pero también a veces miramos mucho hacia afuera y nos queda más difícil encontrar, sobre todo ciertos géneros, ¿no?
Sí,
la ciudad de alguna forma, y esto me lleva a la siguiente pregunta, en muchas ocasiones la ciudad se lee desde una manera o un género de música y no es fácil para otros géneros posicionarse en la ciudad, y en ese sentido quería preguntarte cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, para la gestión de recursos o para lograr la sostenibilidad del proyecto en términos de la presentación de proyectos, por ejemplo, a las instituciones públicas o privadas, si existe esa posibilidad o si ustedes la han explorado.
Bueno, en un principio no lo habíamos ni siquiera pensado en de pronto llegar a una institución o a presentarnos ante un portafolio de estímulos, ya sea distrital o nacional, porque creíamos que estábamos como muy pequeños, muy crudos, de pronto todavía con muchas ideas rebotando en el ambiente y como que somos realmente, dejamos de ser emisora y nos volvimos un portal, o cuando éramos emisora y éramos TV web, entonces qué vamos a hacer, qué vamos a presentar, entonces no quisimos como que dar el paso y fallar. El año pasado, en compañía de Bocaribe y RXN Radio, decidimos unirnos y crear Conexión. Ese fue un paso muy grande, juntar una emisora comunitaria, una emisora virtual y un portal web que se enfocara en la parte alternativa de la ciudad. Entonces, digamos que fue una apuesta bien grande, fuimos ganadores, pues gracias a Dios. Y a nuestro trabajo. Entonces digamos que bajo esta experiencia, yo creo que sí estamos listos como para presentarnos ante un portafolio más grande. Entonces yo creo que sí le vamos a apostar a hacerlo independientemente para ver qué podemos lograr hacer.
Un poco volviendo sobre la pregunta, ya más allá de la decisión de ustedes de participar como de la oferta del portafolio, ¿cómo ves tú este momento de la ciudad en términos de la propuesta cultural que incluye al rock, pero pues que obviamente tiene otros elementos? ¿Cómo cuáles ves tú como los retos que de pronto tiene la ciudad? Claro, desde tu perspectiva que está centrada alrededor de una escena de cierto tipo de música, pero ¿cuál sería tu lectura? Obviamente no es la lectura, la verdad, ¿no? Es la lectura desde un medio que lo ve como desde otro lado.
Bueno, en un principio Frecuencia nació siendo muy seguidora del rock, pero decidimos ampliar el panorama musical y decidimos ser alternativos. Entonces en esto llegamos a trabajar con hip hop, llegamos a trabajar con reggae, hasta con bossa nova, música clásica. Entonces digamos que ampliamos el panorama y la parte cultural. En este momento el rock hace parte de esa gama de música alternativa que ha tenido una presencia. No podemos negar que no existe, porque sí existe. No como en otras ciudades de Colombia, pero sí la hay. Hay una escena que está en formación. Digamos que estamos como en un momento pequeño de un auge que tenemos que aprovechar y saber utilizar para que sigan más generaciones de rockeros o de gente que le gusta música alternativa y podamos seguir trabajando en la ciudad. Entonces, ¿cómo va el panorama? Nosotros mismos, como hacedores de productos, o por así decirlo, de comunicaciones, y como la gente que consume la música, o los mismos hacedores de la música, no estamos siendo conscientes de ser consumidores de nosotros mismos. Con esto me refiero a que nosotros somos un medio de comunicación y somos muy amigos de muchas bandas, pero las bandas a veces no saben cómo llegar a nosotros para publicar sus noticias. Entonces, esas noticias que ellos crean, o digamos, el lanzamiento de su disco, un video, quedan en el olvido porque lo comparten en sus redes, pero no lo comparten a un medio alternativo como nosotros, y digamos que nosotros podemos darle a ellos una vitrina diferente. Entonces, en cuanto a eso, nosotros mismos nos negamos la oportunidad de hacernos conocer con otras personas, de ahí las alianzas. Entonces digamos que en contexto, Barranquilla todavía está muy pequeña, muy bebé en la parte de toda esta gama cultural alternativa, porque somos la ciudad que fue capital de la cultura hace un montón de tiempo, pero nos olvidamos de que existen museos, de que existen bares donde también hay música alternativa, simplemente salimos en carnavales o cosas que tengan que ver con carnavales, y también nos olvidamos de nuestra esencia como persona. Entonces digamos que hay que trabajarle mucho. Nosotros como prensa alternativa tenemos que también ponernos el reto de llegar a más gente, también de ser más amplios y demostrarle a otras personas que no son seguidoras de esta música que están pasando cosas, de que hay una escena local alternativa que es muy buena, que ya ha sonado en otras partes de Colombia. Y bueno, no, ese es nuestro trabajo. Entonces, en contexto, somos muy pequeños y estamos en pro de crecer, y es la idea.
Azaris, ¿dónde encontramos a Frecuencia Alternativa? ¿Cómo la buscamos?
Bueno, frecuenciaalternativa.net es nuestra web oficial. Nos pueden encontrar en Facebook como Frecuencia Alternativa, en Instagram, Frecuencia Alternativa, y Twitter. También en YouTube, en Frecuencia Alternativa. Nuestro canal donde ahí pueden revivir todos los conciertos en los que hemos estado, entrevistas con artistas nacionales más que todo, y bueno, y ver que definitivamente tenemos una escena bien grande.
¿Qué recomendarías para quien entra, no sé, ahorita que está escuchando y va a su computador y va a entrar a frecuenciaalternativa.net? ¿Dónde le dirías que fuera como para que se hiciera, para que se animara a seguir la página de aquí en adelante?
Bueno, por estos días hay muchos lanzamientos. Artistas que han llegado aquí y han estado trabajando muy fuerte en lo que es. Pues yo recomendaría artistas como Tarantino, recomendaría que vieran lo que están lanzando. Recomiendo que lean mucho sobre el material que tenemos para apostarle a los artistas, y también a la gente que hace producción multimedia. en pro de la escena cultural, que tenemos un espacio allí para fotógrafos, tenemos un pequeño espacio que vamos a crear también estos días para ver cómo podemos hacer mejores videos en concierto y cómo podemos compartirlos y que ese material también les sirva a los artistas. Entonces, chévere, por ahí va la movida.
Chévere. Trajiste una canción para compartir con la audiencia y quisiera, bueno, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y por contarnos un poco de la historia y del hoy de Frecuencia Alternativa y pedirte que despidas esta entrevista invitando a escuchar la canción y contándonos un poco, obviamente, del grupo y lo que conoces de esta canción y del álbum.
Bueno, para esta ocasión recomiendo fue la canción Nube Roja de Tarantino. Tiene una historia. Aparte de que hace un par de meses lanzaron su video oficial, esta banda ha sido la banda hermana de Frecuencia Alternativa desde un principio. Fueron de los primeros a los que les hicimos un cubrimiento y desde entonces la amistad es innegable. Aparte de eso, he trabajado con ellos en todo un proceso en el que siempre hemos estado allí. Entonces, yo les dejo con Nube Roja de Tarantino.